¿Por qué Uruguay es caro? La pregunta es un poco amplia, seguramente tenga muchas causas. Vamos a tratar de entender algo, algunas aristas de este tema con un invitado especial que tiene Seba Freitas en la columna. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, tenemos invitado especial en el día de hoy, el economista Álvaro Lalane. Álvaro, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás? Álvaro es doctor en economía, pero le dejo a Seba, que lo conoce hace más tiempo, que se lo presente a la audiencia.
Sí, con Álvaro nos conocemos hace mucho tiempo. Él es profesor de la Universidad de Montevideo, consultor de Naciones Unidas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y es una de las personas para mí siempre de referencia para estos temas de comercio exterior y estas cosas que vamos a hablar.
¿Hablamos de macroeconomía en este caso?
Sí. En realidad
porque
no.
Porque al final terminamos en microeconomía.
Siempre, claro, acá hay un seco, digamos, en esta columna, que siempre nos vamos como a los temas micro. Muchas veces cuando se piensa el tema de por qué Uruguay es caro, se encara desde esta mirada como macro. Las baterías muchas veces se concentran y capaz que en tiempo es lo que más se dedica a discutir si el tipo de cambio, digamos el dólar, entre comillas, está bajo, está alto. La mirada alternativa que le hemos dado en No Toque Nada desde hace algunos años es pensar un poco desde la perspectiva microeconómica, de cuáles son como los factores vinculados a las regulaciones y a la competencia de las empresas. Y hoy lo que vamos a indagar sobre este enfoque, pero pensando un poco en el rol de los costos de comercio. Por eso invitamos a Álvaro, que es experto en estas temáticas.
Bueno, Álvaro, si te parece, empecemos explicando qué son los costos de comercio. Puede parecer muy obvio, pero quizás
sí.
Está bueno, ¿no?
Sí, los costos de comercio son como una bolsa, una entelequia que hace que los países comercien menos con el mundo de lo que comerciarían en ausencia de ellos. O sea, los costos de comercio te alejan de tus consumidores como exportador y te alejan de tus proveedores como importador. Entonces, ahí adentro hay medidas de política, distancias, infraestructura, un montón de cosas que son las que vamos a empezar a desgranar para tratar de entender eso.
Claro, cuando estábamos conversando con esto con Álvaro, Álvaro nos decía, bueno, básicamente como tres tipos de costo de comercio, si entiendo bien, ¿no? Está como la geografía o cuán remoto, cuán lejos está Uruguay del mundo. Esto es un punto. El otro punto es como la construcción y la gestión de la infraestructura. Es decir, tenemos que mover mercaderías, cuánto las movamos, qué tan barato o qué tan caro es moverlas. Y después están como todos estos aspectos finales de como la política comercial, ¿no? Que son los aranceles, que son estos costos que tienen pasar mercaderías de las fronteras de unos países, barreras no arancelarias, que son tipo de costos que no son impuestos que se pagan, pero que también aumentan los costos, y facilitación del comercio. Entonces, Álvaro, vayamos a repasar un poco cada uno de estos y pensar qué se puede hacer desde Uruguay, qué puede hacer Uruguay, cuánto puede avanzar. Comencemos un poco por cómo afecta a la geografía o este tema de que Uruguay está lejos del mundo a que Uruguay sea caro.
Bueno, digamos, el primer factor de que Uruguay sea un país caro, o sea, que esté lejos de los mercados de referencia, ya sea como consumidor o como productor, es que es un país remoto. Los centros de producción mundial de la mayoría de las cosas están en el norte, en América del Norte, en Europa y en Asia, y no en América del Sur. Entonces estamos lejos de las redes mundiales de producción y de comercio. Eso ya nos hace que abastecer, llegar hasta acá las cosas o traerlas de acá para allá sea muy caro. La mayoría del comercio internacional se maneja, es transporte marítimo. Por más de que el transporte aéreo tiene un rol importante en algunas cadenas, en general la mayoría utilizan el transporte marítimo. Entonces, la manera en que se expresa esta distancia es con tiempos largos de fletes y costos grandes de fletes. En ese sentido, Uruguay, digamos, desde el punto de vista de la conectividad, ha hecho bien las cosas. Uruguay está más conectado ahora al puerto de Montevideo que hace 10 años. De hecho, algunos indicadores muestran de que es el segundo puerto más conectado de América del Sur, por detrás de San Pablo, que bueno, que naturalmente tiene otras redes de conexión, pero ha ido escalando posiciones Montevideo. Esto es bueno porque eso quiere decir que nosotros tenemos fletes de alguna manera no peores a los de los países de aquí, de Argentina y Brasil principalmente, y además tiempos de traslado también menores. Si nosotros fuéramos un puerto feeder, si fuéramos un puerto, digamos, donde después dependiéramos de otro puerto hub regional, tendríamos unos días más de suministro. Y esto en las cadenas lo pagan, ¿no? Lo pagan, por ejemplo, teniendo que tener más mercadería en bodega, más días para cobrar, en el caso de los exportadores. Entonces, desde el punto de vista de la remoticidad, digamos, de ese primer aspecto, estamos lejos, no lo podemos evitar, pero de alguna manera la política de ser un hub ha generado...
¿Qué quiere decir un hub, por las dudas,
perdón,
que me esté escuchando?
Sí.
No, pero está bien para
Uruguay
aclarar.
Tiene una política desde hace más o menos, no sé, 30 años por lo menos, de constituirse en un hub, un centro de distribución regional de mercaderías. En Uruguay recalan barcos que no mueven mercadería, digamos, ni originaria ni destinada a Uruguay. La mitad de la mercadería que mueven es destinada a la región. Son barcos mucho más grandes de lo que serían si no llegaran, si no tendríamos ese negocio. Entonces, Uruguay trabaja muy bien con la mercadería de Argentina y de Paraguay, intermedia ese tipo de mercadería. Y eso hace que lleguen, que Uruguay tenga, por ejemplo, una buena conectividad marítima con 4 frecuencias a Asia, 2 a Europa, 3 a América. O sea, bastante bien conectado está para el lugar donde está. Igual sigue siendo lejos.
Claro. O sea, estamos lejos, eso no lo podemos cambiar, no podemos levantar Uruguay y ponerlo en otra región del mundo. Sería divino estar, por ejemplo, en el medio de Europa, interconectado y cerca de todo. Eso no lo podemos hacer, estamos igual conectados. Esta historia de que se ha apostado a hacer un hub, como decía Álvaro, vienen cargas de otros países, de Argentina, de Paraguay, y se van de Uruguay. La pregunta que nos queda es cómo contribuye esta construcción o gestión o regulación de la infraestructura, obviamente, este tema de los puertos, los camiones, mover la mercadería esta que viene, a que Uruguay sea caro, ¿no? ¿Lo hacemos bien? ¿Hay espacio para mejorar? ¿Podemos reducir los costos de mover la mercadería?
Bien, ahí conviene capaz que dividir la infraestructura en 2. La infraestructura regional, es muy importante el abastecimiento regional también para Uruguay, digamos, para los costos de comercio, 30% de lo que nosotros importamos viene de la región y viene en camión, y viene productos perecederos, insumos para las industrias, bienes de consumo, de todo, digamos. Por ejemplo, para la sequía, Uruguay sustituyó su forma de producir, digamos, carne, importando un montón de granos, que digamos no logró que la carne no sintiera tanto la sequía. Eso vino de la región. O sea, por eso tener cadenas de suministro bien realizadas con la región es muy importante. Ahí juega el transporte carretero, las carreteras, en el caso de Uruguay, la infraestructura que tiene que crearse es esa, y después los pasos de frontera, que es el nodo, donde se realiza la operación de comercio exterior. Tener pasos de frontera eficientes también reduce los tiempos y, nuevamente, los costos de abastecerse.
¿Y cómo estamos con las carreteras? ¿Vos decís que la conexión en carretera es una conexión relativamente eficiente, barata, o tenemos problemas ahí, hay para mejorar?
Creo que ha mejorado la carretera, las carreteras en los últimos años. Me parece que hay todavía un poco de infraestructura por mejorar, sí. Estoy refiriendo a la conexión con los principales mercados de la región, ¿no? Con Buenos Aires, con San Pablo, con Porto Alegre. Donde no hemos hecho todavía las cosas es en los pasos de frontera. En los pasos de frontera, el Mercosur tempranamente definió que iban a ser las áreas de control integrado en los pasos de frontera, quiero decir. Tempranamente definió que cuáles eran, dónde iban a funcionar estas áreas. Esto quiere decir que los camiones van a hacer una sola parada en alguno de los dos lugares, como hacemos cuando vamos en ómnibus a Argentina, que hacemos migración Uruguaya y Argentina al lado de Fray Bentos. Bueno, lo mismo con los camiones, que hagan en un solo lado. Los dos pasos de frontera más importantes que tiene el país, que son Fray Bentos y el Chuy, ninguno de los dos está integrado. Entonces los camiones paran de los dos lados, perdiendo horas de los dos lados estacionados.
Eso es plata.
Eso es plata. Claro. Eso es plata.
¿De a poco? Pero eso es porque el Mercosur no se ha puesto de acuerdo. Uruguay, Argentina, Uruguay y Brasil no se han puesto de acuerdo.
Bueno, son las dos cosas. En parte Uruguay no construyó la infraestructura que tenía que construir. Pero para esto se necesitan 2 y a veces también hay reticencia de los otros países a trasladarse al caso de Uruguay. En el caso de Brasil es muy autónomo, digamos, y es muy difícil convencerlo de que venga de este lado. En el caso del Chuy, por ejemplo, es lo que ocurre. Pero Uruguay tampoco tiene la infraestructura para alojar a las autoridades brasileñas.
Pero cuando hablamos ahí de la infraestructura, uno tiende a pensar, capaz, corregime vos, Álvaro, pero uno tiende a pensar que esa infraestructura no puede ser muy cara en función de todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, como traba, decir no construimos la infraestructura por falta de recursos, es como una explicación que a uno siempre le queda como colgando, ¿no?
Sí, no es tan cara. De hecho, Uruguay está mejorando la infraestructura en el caso de Fray Bentos, está haciendo obras para mejorar el paso de frontera. Ahora, eso va a tener un impacto en costo de comercio en la medida que se logre traer a la aduana argentina a Uruguay y realmente funcione eso como un área de control integrado. Mientras no ocurra eso, va a ser una mejora en la infraestructura, en la calidad de trabajo del lugar, y de la seguridad, pero no necesariamente en los costos.
¿Esos pasos de frontera funcionan en espejo o se define un lado y en un lado se hace todo?
Se define un lado y en un lado se hace todo. Okay. O sea, la ventaja que tiene eso es que el camión, cuando frena, inicia los trámites de exportación y de importación al mismo tiempo.
Correcto.
Entonces, bueno, no termina la exportación hasta que no terminó la importación, pero por lo menos ya empezó el proceso.
Claro, para la decena de miles de uruguayos que viajamos, incluso a Argentina en los últimos años, ¿no? Es esa inmigración donde ves las dos banderitas,
sí,
que están el personal de los dos países. Sí. Que resulta raro, las banderitas pegadas. Eso, llevado comercio, sería que estén juntos. Eso no, sí, pasa en los pasos de frontera nuestros de Fray Bentos o del Chuy, no pasa con Argentina y Brasil en comercio.
Exactamente. Pasa con el transporte de personas y no con el transporte de mercaderías, sobre todo en esos dos pasos más importantes. Hay otros donde sí funciona eso.
Eso reduciría costos, es medio obvio decirlo, pero porque claro, es tiempo, ya solo con el tiempo reduciría costos.
Exactamente. Una hora y media menos, dos horas, tres horas menos, eso. O sea,
es. Bien. Estábamos hablando del transporte vía terrestre, digamos, hay toda otra parte aquí en la gestión y regulación de la infraestructura que tiene que ver con el puerto de Montevideo, es una discusión que viene hace mucho tiempo y está tomado diferentes decisiones, diferentes gobiernos. ¿Cómo ves vos la situación del puerto, la regulación del puerto, la gestión de los operadores portuarios?
Bien, el puerto, por un lado, Uruguay apostó a ser un hub y por lo tanto tiene barcos grandes que lo abastecen, en ese sentido hizo bien las cosas, pero sigue siendo un puerto caro. Es un puerto caro, las principales tarifas que se pagan en el puerto son caras. Es cara la que cobra la naviera por mover el contenedor en Montevideo, se llama Terminal Handling Charge. Es un poquito más caro que en la región, pero sobre todo es caro la que cobra la terminal a los exportadores y a los importadores, especialmente a estos últimos. Uruguay no, la regulación no ha sido suficiente, no ha sido efectiva para que se acerquen a lo que cobran terminales en Argentina o en Brasil. Y además es caro porque la administración pública cobra tarifas altas. La administración pública tiene un tarifario que eligió priorizar el negocio hub, le cobra poco al hub, pero en contrapartida le cobra mucho a los importadores especialmente.
Entonces, las cargas que vienen de Argentina y de Paraguay están relativamente baratas.
Sí.
Las cargas que son locales son las que son, es donde se recarga un poco más la tarifa.
Sobre el comercio exterior nacional, especialmente sobre las importaciones, es donde se recarga el grueso de la recaudación de la administración de puertos. Son algunas tarifas que están, digamos, muy por arriba de cualquier referencia. Por ejemplo, para traer una lavarropa o un aire acondicionado, sale más o menos 4% del valor, solamente la tarifa que cobra la administración de puertos.
¿Y en general en la región o en el mundo cuánto sería eso? O sea, para comparar.
Probablemente anda en el horno de los $10 cuando en Uruguay anda en $120.
Ah.
O sea, no, es
eso tiene que ver mucho con los costos, porque ese importador ya de lavarropa ya le tiene que poner esos costos a lavarropa sí o sí.
Exactamente.
No tiene otra.
No estamos hablando de bienes de consumo suntuario, ¿no?
Sí,
aire acondicionado,
sí,
lavarropa.
Claro, pero ya le tenés que poner ese costo ya arranca a la heladera cuando llega. Y ahí tenés dos puntos interesantes, ¿no? Los pasos de frontera, donde es tiempo que he llevado dinero, y tenés lo del puerto. Entiendo por lo que decís que lo del hub y lo de Argentina, la mercadería que va para Argentina y Paraguay, es más barata, según entiendo, porque tiene que competir Uruguay.
Sí.
Si no, no podría ser hub.
Exactamente.
Está bien, pero cuando es importado derecho para acá, en la mercadería que después consumimos nosotros, a esa le cae.
Sí.
Con el precio caro.
Sí.
Ok.
Claro. Ese es el modelo.
O sea, el primer punto que vimos es como el tema este de la remoticidad, de que estamos lejos del mundo, podemos hacer poco, no nos podemos mover, lamentablemente, entre comillas. Mm. El segundo punto, aparecen estas cuestiones que sí podemos hacer avances, la cuestión está de la frontera, el tema de la regulación del puerto. Voy a un tercer punto en el cual sospecho que podemos hacer más avances incluso por nuestra cuenta, que son esta parte como arancelaria, las barreras no arancelarias, la facilitación del comercio. ¿Cuánto influyen estas cuestiones a que el Uruguay sea caro, digamos?
Bien, Uruguay es un país que, en términos comparados, dado su nivel de desarrollo, recauda mucho con sus aranceles a las importaciones. Recauda el 5% de la recaudación total de DGI y aduana es de los aranceles a las importaciones. Esto es un número mucho más alto que el de países, digamos, de referencia, como puede ser Costa Rica, Chile, Perú, incluso más alto que lo que recauda Brasil, que es un país teóricamente más cerrado que Uruguay, pero no. La importancia de esos impuestos en frontera no es tan grande como en Uruguay. Ahí se dividen en dos los impuestos que cobra Uruguay. Digamos, están los aranceles, que tienen que ver con el arancel externo común, la estructura arancelaria que eligió el Mercosur en su momento, que era una estructura arancelaria que era una estructura para abrir la economía, de, sobre todo de Argentina y de Brasil en su momento. Los aranceles eran mucho más altos y los que se estableció el Mercosur, en el, digamos, un escalonamiento tarifario a partir del 20%, un poco para empezando a bajar desde ahí, pero luego eso se subió. Esa estructura tarifaria que era para bajar ahora es comparativamente alta a nivel internacional, absolutamente. Entonces nosotros estamos cobrando altos aranceles también a esas heladeras, también le cobramos si vienen de China, no me acuerdo, pero ponele que fueran 15-20% más.
¿15-20% más que quién?
No,
que,
de impuestos, digamos, donde no es frecuente cobrar aranceles en frontera. Ya, digamos, en general los países no lo hacen. Lo hacen a niveles mucho más bajos, 5%, 3, 2. Aparte tiene acuerdos de comercio donde probablemente cobran cero. Por lo tanto, la recaudación arancelaria es mucho, es muy importante en Uruguay, mucho más que en cualquier otro país, salvo Argentina y algunos otros países.
Y esto en un contexto de un país que tiene un déficit fiscal alto, ¿no? Donde resignar este tipo de recaudación puede ser una cuestión complicada, digamos, porque sacarla de otro lado, ¿no?
Bueno, eso explica que sigamos teniendo la tasa consular, que en realidad se llama tasa consular, pero es un impuesto en frontera que cobra el Uruguay. Digamos, el 30% de toda la recaudación de los aranceles es por la tasa consular, que la subió el gobierno anterior en un contexto de restricción fiscal. Eso también atenta contra los costos de comercio.
Volviendo al lavarropa que decías vos, ¿paga esos costos de puerto? ¿Paga esos aranceles que tiene incluida la tasa consular?
Bueno, paga aranceles, paga tasa consular también, 5% si viene de China o de Europa, 3% si viene del Mercosur y 0 si viene de México, porque México logró en su acuerdo que Uruguay no le cobre la tasa consular, algo que no logró el Mercosur. Y bueno, podemos seguir. Paga las tarifas portuarias, a la naviera y a la terminal. O sea, son un montón de cosas que
se... Capaz que te tiro a matar, pero el costo de un... Porque dijiste heladera o lavarropa, un costo en heladera, sí. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tiene el importador que pagar arriba del costo original que pagó esa heladera en tal país? Pongamos China, ¿cuánto le tiene que poner arriba de impuestos?
Y costos. Y bueno, si agregamos, serían 4 de tarifa a la mercadería, 5 de tasa consular, 14 de aranceles, no me acuerdo.
Pongamos
14. La tarifa de la terminal, la tarifa de la mercadería, la tarifa que cobra la terminal debe estar en el entorno también de un 3-4% del valor. Y así vamos agregando. Son realmente muchos.
Tipo 30, por ejemplo, esa cuenta rápida que sacaste, ya estamos cerca del 30%, está arriba del valor de lo que cuesta la mercadería comprada, digamos.
La gente ya lo debe tener hecho.
Los importadores lo deben tener hecho. Para eso hay que ponerle después ganancia, ¿no? Sí, algo de rentabilidad, me imagino, del importador.
Sí, si nos comparamos, no sé, por ejemplo, con Chile, Sebastián que vive en Chile, si ve el precio de la heladera, la misma heladera va a valer, sí, 15-20% menos.
¿Pero por qué? ¿Chile tiene menos impuestos?
Claro, no tiene casi aranceles, tiene acuerdos de comercio.
De algunos lugares
está
importantes.
Está más cerca
del Pacífico.
Del Pacífico, si viene.
Y después hay impuestos que no tiene.
Bueno, no tiene tasa consular, las tarifas portuarias son más bajas. Los aranceles ya no los cobra o son muy bajos en la estructura más baja de aranceles.
Acá es un punto como súper relevante, me parece, me gustaría como remarcar esto. En general, por ejemplo, que en esta columna siempre hablamos como de temas de competencia y decimos, bueno, estamos hablando de cambios de 5, si los precios bajan 5% es un cambio grande para un caso de fusión o esas cosas. Aquí en estos casos estamos hablando de 30% sobre el valor de importación, ¿no? O sea, las ganancias para hacer en mejorar en estos aspectos son súper relevantes en el contexto de dónde, si uno tuviera que elegir dónde ir, acá hay como una luz que dice, bueno, vayamos acá porque acá hay bastante para ganar, ¿no? Obviamente también hay para perder, de vuelta a lo que decíamos, este tema del déficit fiscal, de la recaudación, o sea, nos estamos financiando.
Bueno, tu atractivo como hub también, si te decidís, por ejemplo, a cobrarle más a toda la actividad de pasaje, supongo que ahí puede haber una pérdida de atractivo del puerto.
Claro. Si vos reorganizás tus tarifas hacia hacerlo más equilibrado, eso podés perder tu atractivo como hub. Claro, claro. No, yo creo que la idea sería reducir los costos directamente de la mercadería importada.
Resignar,
le transfiera rentas fiscales. Generales también, claro. La administración de puertos. O sea, es un ente recaudador.
Exactamente. Álvaro, Si me voy ahora, barreras no arancelarias, cosas que no son pagos que tiene que hacer. ¿Uruguay cómo está en eso? ¿Tiene barreras no arancelarias altas? ¿Se complica el comercio de estas cosas que no se sabe muy bien por qué, pero hay que pedir un permiso o no se puede pasar? ¿Cómo estamos en esa dimensión?
Sí, Uruguay está en un lugar, digamos, en una región de que se caracteriza por barreras no arancelarias altas. Las barreras no arancelarias son todas estas disposiciones que obligatorias para la importación y la exportación, que en muchos casos operan como, digamos, directamente para proteger, cuando es para proteger y no para... Cuando es para proteger al productor y no para preservar la salud, por ejemplo, de la población, es una barrera no arancelaria. Parecía un arancel, pero de otra manera. Ahí hay varios ejemplos de barreras no arancelarias muy importantes en Uruguay. Acá hablamos mucho de... del precio de las frutas y las verduras. Tiene una enorme barrera no arancelaria, que es la... Uno no puede importar ninguna fruta y verdura si no tiene un permiso especial que...
Claro, AFIDI, ¿cómo se llama? Que es un manejo de cuota de importaciones, en realidad. Por lo menos eso parece.
Absolutamente discrecional y sin ningún tipo de transparencia, digamos, en su manejo.
Sí, totalmente. Tenemos históricamente un debate ahí con el pollo también, ¿no?
También,
por la importación de Brasil y algunas tablas fitosanitarias que ya Brasil no tenía o algunas regiones de Brasil no tenían para el mundo, pero las seguíamos teniendo para acá. Sí. Hay decisiones políticas, podríamos decir.
Sí, ahí nos pidieron que alguna vez, recuerdo que Brasil nos pidió que le dejemos entrar un poco de pollo porque ellos querían mostrar que también podían entrar al mercado de Uruguay. Le exportaban a 100 países, ¿por qué no le podían exportar a Uruguay?
Entonces le hacía mal la imagen.
Lo que pasa es que Uruguay tiene mucha reticencia a establecer cuotas porque no quiere transparentar que en el Mercosur existen cuotas. Claro. Entonces eso no lo quiere transparentar.
Claro, tampoco transparentar que una traba fitosanitaria atrás tiene una traba político-social.
No,
digamos que es un mercado, un sector y gente que labura en el tema, ¿no?
Exactamente.
Un ejemplo que veíamos en facultad, no sé si sigue siendo así o si era así estrictamente, pero me acuerdo que alguien decía que la sal yodada, en Uruguay solo se puede vender sal yodada, es una regulación basada supuestamente en salud, del yodo en la sal, los vecinos no producen sal yodada, entonces básicamente una manera de decir no puede entrar sal de otro país que no sea Uruguay, ¿no? O sea que no se puede producir en otro país.
Sospecho cuál era la empresa que estaba atrás de esa regulación, no lo voy a decir.
Porque hay lobby obviamente en esto también, pero ahí claro, en esas trabas hay un equilibrio fino que tienen que hacer los gobiernos o sus gobiernos, porque pasa de color político y se enfrentan a lo mismo, ¿no? Porque la cuota esta que si disfruta cierta lisa les cae a todos, sea el color político que sea, y tienen que lidiar con eso.
Todos los temas que vamos a hablar hoy trascienden a los gobiernos y tienen por lo menos 20 años. No, acá no hay, acá es una política de Estado, digamos, tener altos costos de comercio.
Claro. Sí, una política a largo plazo, podríamos decir. Está bien. Ha sido efectiva.
Sí.
Perfecto.
Me ha recaudado.
Claro, el tema ahí es como uno piensa cómo desarmar este nudo, ¿no? Claramente este nudo está ahí, tiene recaudación. O sea, uno puede entender por qué, entre el lobby, la recaudación, todas estas cuestiones, regular empresas, o sea, todas estas cosas son siempre complejas. Está ahí el equilibrio, ¿cómo lo movemos? Muchas veces cuando sale el tema este de la apertura comercial o de nuestro posicionamiento en el mundo, nos quedamos como este debate contra el Mercosur, que es un debate en algún sentido que es difícil de salir. Los gobiernos dicen, y tanto lo hizo el gobierno anterior, lo hace este gobierno, como decir, bueno, el Mercosur es este corset que no nos permite movernos. Acá estamos viendo temas donde el gobierno podría avanzar, ¿no? Entonces, y no lo hace. Entonces, como, ¿cuál es tu visión en esto del Mercosur? ¿No? ¿Lo usamos como un poco excusa? ¿Por qué no avanzamos en las otras cosas? ¿No hay como un acuerdo para movernos?
Sí, es verdad que el Mercosur no ayuda. No ayuda a estar en una región que, digamos, apuesta por, digamos, por la protección. Digamos, el Mercosur, cuando se inició, era un proyecto aperturista, de reducción de los costos de comercio, y unos pocos años después revirtió, digamos, eso y pasó a primar, digamos, la protección, la defensa del mercado doméstico. Eso, cuando uno defiende el mercado doméstico, también se aísla del mundo y exporta menos también. Es simétrico.
No ayuda.
Pero todo lo que estuvimos hablando hoy, casi todo, quizás el arancel externo común no, pero todo lo demás son regulaciones domésticas uruguayas que tampoco encontramos la manera de discutirlas o empezar a moverlas, ¿no? Uruguay tiene mucho por hacer en agenda doméstica para insertarse al mundo de otra manera.
¿Y cómo ves este tema en el sistema político? Te pregunto en general, el sistema político, no en un partido tal o partido X o en este gobierno o el anterior. ¿Hay como un debate de este tema tan importante? Sí, cuando suben los precios hablamos de inflación, pero en general lo que se habla, ¿no? Un poquito más, un poquito menos de inflación, pero no cómo solucionar el tema de fondo.
Claro, no, todos lo administran de acuerdo a si se les desmadra, por ejemplo, el tema de las frutas y verduras, cuando sube la inflación, llega la presión para
abrir la canilla importadora.
Abrir un poco la canilla, cuando falta recaudar lo mismo, bueno, nos peleamos por las terminales, o se pelean, digamos, los políticos por la regulación del puerto, pero no, yo creo que no lo ven muchas veces como una agenda de digamos, de defensa del interés general.
Estamos con Álvaro El Alane, junto a Seba Fleitas, en su columna Invitado Especial, el Doctor en Economía.
No toquen nada.
Bueno, cuando la Lana hablaba de la salida de puerto, de la mercadería, algunos que asesoran, digo asesoran porque es un abogado acá que nos escribe habitualmente, decía, tenés $225 de salida de puerto, no sé qué es eso, un disparate, traigas una heladera o 10 metros cúbicos de heladera, el importador pequeño paga el doble, incluso poco más del 100% del valor de la mercadería. Hoy, además de China, subieron los fletes sustancialmente de 3 a 10 un contenedor. Bueno, este es otro tema internacional, ¿no? Porque el precio del flete no lo vas a manejar vos acá y de repente se te dispara y bueno, está ahí. No
se te suma. Es un dato. El precio del flete es...
Sí, y justo venimos de unos años medio complicados. Entre pandemia y pospandemia se ha complicado bastante. Bueno, trancazo en el canal de Suez, pandemia. Todo eso, Uruguay de rebote le pega mal. Le pega muy mal.
Obviamente. Sí, en un contexto de reducción secular de los costos de flete, ¿no? En los últimos 40 años ha sido brutal la reducción.
Se venía bajando la tendencia.
Sí, la globalización es una gran reducción de los costos de comercio, que generó que los países cada vez comercien más. Entonces, bueno, en esa tendencia, en realidad, es a la reducción. Por un lado, como que las tendencias de la infraestructura son a la reducción de los costos. Por otro lado, pues vienen las guerras comerciales que van para el otro lado.
Preguntaba Lucía, el Estado también recauda el IVA de los productos importados, ¿no? De casi todos los productos sumados. Si aumenta el consumo de esos productos porque baja el precio, ¿no lo compensaría?
El IVA no es un impuesto de frontera.
No. Ella dice
Una consecuencia negativa, recaudar menos en los impuestos de comercio, pero aumentar la recaudación del IVA. Sí puede haber una compensación.
Habría que estudiarlo. Si compráramos más productos importados porque salen menos.
Al final del día, como para destrabar este nudo, lo que habría que hacer es cazar como una cajita de costado y decir, vamos recaudando, poniendo plata ahí, y cuando tengamos suficiente plata, vamos a bajar los impuestos que le ponemos a la importación. Un
fideicomiso, decís vos. Como
en algún sentido, como un fideicomiso.
Para que vayamos contando cuánto
hay. Para que alguien se anime.
Para que alguien se anime. Lo que pasa es que como la discusión es siempre incremental del gasto, es muy difícil tener plata en un monto significativo como para hacer esta reforma.
Bien, queríamos tener esta mirada a Álvaro Alane. Evidentemente es muy interesante. Le dije, va a seguir rato largo y para meterlo en un café o en un asado también. Álvaro, con estos temas de comercio exterior, de los que hablamos habitualmente muy en la chiquita, ¿no? Muy en el día a día, cuánto nos sube, cuánto nos baja, cuando abrimos un poco la mirada, evidentemente, de algunos problemas donde no tenemos cómo manejarnos, algunos otros, dice Álvaro, que trabaja en el tema, sí, podría haber por lo menos estudio, debate, para ver si se pueden solucionar o paliar, en ese caso, los precios de comercio exterior. Gracias, Álvaro, por este rato acá. No toquen nada. Muy amable.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada.